Saludamos al ministro de Hacienda, Víctor Fayad, de la provincia. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo.
Bueno, gracias por atendernos, ministro. Ley de
equilibrio. Una fría mañana.
Fría. ¿Te jode el invierno, Víctor?
No, prefiero el frío.
Ah, preferís el frío, bueno. Pero está frío. Hay que tomar esos recaudos. Ley de equilibrio y manejo eficiente de los recursos y activos del Estado. ¿En qué contexto financiero y económico, podríamos decir, si me lo permitís, se da a conocer este plan? ¿Y en qué consiste, básicamente, según tus propias palabras, Víctor?
A ver, les cuento cómo se iba armando. En el día a día de la gestión uno siempre encuentra restricciones o posibilidades de mejora y se va tomando nota de algunas restricciones que son legales y algunas posibilidades de mejora que requieren de leyes para implementarlas. Uh-huh. Entonces, tampoco se justifica mandar artículos sueltos o aislados, que aunque sean necesarios para hacer estas mejoras, mandar una ley con uno o dos artículos no tiene mucho sentido. Entonces, en esa recopilación de cosas hemos ido armando este paquete de artículos. Ajá. En el cual, bueno, presentamos ayer en diputados, y tiene, diría, dos grandes bloques. Uno que hace a mejoras en la gestión del recurso humano. Son todas cuestiones más bien coyunturales, no, uh-huh, no estructurales, pero sí importantes para continuar de a poco con la mejora en la gestión. Por ejemplo, en lo que es la mejora del recurso humano, nosotros hemos agregado como causal de cesantía en el Estatuto de Empleo Público la presentación de certificados médicos falsos. Uh-huh. Eso no estaba incluido, era un trámite un poco más extenso. Uh-huh. En el caso que uno quisiera sancionar a un empleado por la presentación de certificados médicos truchos.
O sea, por eso hoy no se puede despedir a un empleado.
Sí, pero es un trámite más complejo.
Es largo.
Entonces, uh-huh, habiéndolo agregado en las causales de cesantía del estatuto,
más rápido.
Creemos que va a ser más ágil, por supuesto, una señal para que la actividad disminuya. No hemos detectado grandes cantidades de certificados médicos falsos. Se presentan cerca de 5.000 al año de certificados médicos en total. Y bueno, a través de la implementación de sistemas que estamos haciendo ahora, en el cual vamos a poder relevar bien cuáles son las patologías, cuáles son los profesionales que indican estos certificados médicos, bueno, va a ser más fácil investigar. Y por supuesto que ante la sospecha de un certificado médico falso, también estamos incluyendo la obligatoriedad de dar intervención al Consejo Deontológico,
sí,
que
claro,
es quien se ocupa de regular la actividad médica.
Eso solía darse, discúlpame que te interrumpa, años atrás en el sector docente. Había mucho certificado trucho dando vuelta en su momento. Hasta que
no
lo pudieron ordenar.
No sé si es propio de un sector o de otro. Uh-huh. Probablemente en docentes además, pero por la sencilla razón de que hay más docentes en la provincia, pero no me animo a decir si es propio de un sector u otro.
No, te digo esto, cuando implementaron el ítem aula y demás, una de las causas que encontraron en la investigación previa era esto, es decir, muchos iban y pedían cualquier tipo de certificado a un médico que se prestaba y conseguían 6-7 días de licencia, por lo que fuese. ¿Extendido en el ámbito público? Sí, claro que se da. Sí, sí, es lo que ustedes han visto, ¿no?
Bueno, eso es lo que pretendemos. Claro. Vamos a tener ahora información mucho más fina de este tema, porque estamos apuntando a sistematizarla y, bueno, a partir de eso será más fácil hacer alguna hipótesis respecto de si hay mucho certificado falso o no.
Y con el tema de goce de las licencias sin goce, ¿cómo es eso? A ver, para poder aclararlo.
Bueno, a ver, hoy en día, de la totalidad de empleados que tiene la provincia, cerca de 2.500 se encuentran en este tipo de licencia. Uh-huh. Que implica la posibilidad que tiene un empleado de irse un año sin asistir a su lugar de trabajo, sin el pago del salario, pero con la posibilidad de volver y ser reincorporado.
Sí.
Era a nuestro entender demasiado flexible, demasiado laxo la posibilidad de tomar esa licencia. Nosotros estamos limitándola. Por ejemplo, antes, a los 6 meses de haber ingresado a la planta, el empleado podía acceder a esta licencia. Eso lo estamos estirando a 1 año. Uh-huh. Y después no quedaba claro en la norma o en la implementación de la norma cada cuánto podía un empleado pedirse nuevamente esta licencia de 1 año, con lo cual eso también lo hemos estirado a un plazo de 5 años para que esto no ocurra de manera frecuente. Uh-huh. Está claro que nosotros no queremos de ninguna manera interrumpir la carrera profesional de ninguno de los empleados de la provincia, porque muchas veces esto se usa para un empleado que dice, bueno, voy a probar suerte en el sector privado o en otro lugar, y bien, bueno, ahora eso, que lo haga, pero lo que queremos es evitar que sea recurrente, porque del otro lado está la gestión diaria, que se queda sin un colaborador, y ese colaborador al no se puede reemplazar, porque si vuelve uno está obligado a incorporarlo. Entonces, si se va, uno lo reemplaza, y vuelve, bueno, duplicaste la cantidad de gente. Entonces la idea es limitarlo un poco. También estamos revirtiendo la lógica de la indemnización por incapacidad. Hoy en día se relaciona con la antigüedad, cuando la lógica indica que se tiene que relacionar con cuántos años de vida útil laboral le queda al empleado. Entonces eso estamos proponiendo revertir la lógica de manera proporcional al tiempo restante para la jubilación y no a la antigüedad, que es de alguna manera la inversa del tiempo restante para la jubilación. Eso ocurre en la mayoría de los lugares. Uno, cuando tiene una incapacidad, bueno, el cálculo de la indemnización es cuánto tiempo de vida laboral se pierde producto de esa incapacidad y no cuánta antigüedad tiene ese empleo para recibirlo.
¿Y qué? Seguimos. ¿Qué idea tienen respecto de el seguro mutuo, el seguro de vida que tiene cada uno de los empleados?
Bueno, ahí el Estado está obligado por la normativa a ofrecer el servicio de seguro mutual a sus empleados, el seguro de vida, para traducirlo a un lenguaje que entienda quienes nos escuchan. Hoy en día eso se presta a través de un organismo público que se llama Caja de Seguro Mutual. Nosotros entendemos que puede haber ese mismo servicio interesados en el sector privado en prestarlo, obviamente con la condición de que se haga de manera más conveniente para el empleado que lo que se presta hoy a través del sector público. Es un aporte muy pequeño que hacen todos los empleados, que luego funciona como una especie de seguro de vida, pero es poco flexible a la hora de que el empleado pueda elegir un tipo distinto de servicio. Y bueno, creemos que es un producto muy difundido en el mercado, y quizá podamos conseguir un mejor servicio para el empleado.
¿Y el empleado podría elegir entre 2 o 3, probablemente, o solamente en el...?
La idea es que se haga un proceso de contratación, se elija el mejor, y luego el empleado acceda a ese servicio. Pero eventualmente, si hay tipos de servicios muy distintos, ustedes saben que hay empleados de todo tipo, y acuérdense que este servicio se presta también a los empleados municipales. Ajá. Con lo cual, si el tipo de servicio es muy específico para algún grupo o categoría de empleados, bueno, lo ideal sería que elijan o que puedan elegir, o que tengan la posibilidad de elegir. Pero eso, primero tenemos que testear qué tipo de servicio hay del otro lado, qué tipo de interés en prestar este servicio hay del otro lado, me refiero por parte del sector privado que se dedica a esto. Después chequear la conveniencia y bueno, después poner a disposición de los empleados un servicio que esperamos que sea mejor.
¿Y para el Estado sería menos oneroso?
Bueno, el Estado se ahorraría una estructura y dispondría de cierta cantidad de empleados que se dedican a prestar ese servicio para o bien prestar otro servicio o bien reducir la cantidad de empleados.
También hay una modificación en los empleados. Ayer te escuché decir, que en realidad escuché una grabación que fue difundida por el mismo gobierno, en donde, bueno, una reunión con los periodistas, en donde hablas de los empleados ad hoc en algunos organismos específicos del Estado, organismos colectivos. ¿Esto de qué se trata? Explícanos un poquito. ¿Hay muchos empleados ad hoc en estos organismos?
Mira, hay muchos organismos. No, no son empleados ad hoc, son son cuerpos colegiados que se crean dentro de la estructura del Estado y tienen una función específica, una función ad hoc. Estos cuerpos colegiados, hay algunos que funcionan de manera muy frecuente, como puede ser, por ejemplo, por decirte, el Consejo de Loteos. El Consejo de Loteos es un organismo colegiado que está en la órbita del Ministerio de Hacienda y forma parte de ese consejo abogados, agrimensores, contadores. Son los encargados, por ejemplo, de dar una de las tantas aprobaciones que exigen los loteos nuevos que se hacen en la provincia. Bueno, eso es un cuerpo colegiado que funciona, que el Estado, por no duplicar y no por no crear nuevos cargos para que ese cuerpo colegiado funcione, le asigna a empleados que ya son de la planta esta función de ser parte de este organismo colegiado. Y por ello se recibe una remuneración adicional, porque es una tarea distinta y aparte de la que realizan en la diaria los empleados. Nosotros lo que estamos tratando de regular acá es que ese adicional solo se pague cuando el organismo colegiado se encuentre en pleno funcionamiento o funcione con regularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga reuniones mensuales, que tenga libro de acta, que emita resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se está delegando en la reglamentación, porque hay muchos cuerpos o organismos colegiados que operaron hace un tiempo, perdieron la dinámica de funcionamiento y hoy o funcionan muy poco o no funcionan. Entonces, hoy en día tenemos cerca de 400 empleados como de toda la administración en esta modalidad, y bueno, pretendemos ser coherente en que se pague por una tarea que se realiza efectivamente y no por solamente pertenecer a un organismo colegiado.
Hay un par de temas que no quiero dejar sin abordar. Tienen que ver, por supuesto, con uno de ellos tiene que ver con los empleados públicos y un organismo del Estado, Acequia. Acequia es un canal público que tiene empleados allí, estatales, públicos, obviamente. ¿La idea que cuál es? ¿Es ofrecer en venta Acequia al sector privado, Peque?
A ver, el canal Acequia fue una decisión del gobierno provincial por allá por 2012, creo, en el marco de la ley de medios, entiendo. En el cual en su momento se decidió que la provincia debía tener un medio propio para la difusión de contenido, sea relacionado con actos de gobierno o con otras cuestiones. La verdad que hoy ese canal le cuesta a los mendocinos unos 30 millones de pesos por mes. Y realmente nosotros entendemos que no es propio de la administración provincial la administración de un canal de televisión o un servicio audiovisual. Entonces, nuestra idea principal es analizar si algún privado puede o le interesa tomar a su cargo este servicio y de esa manera evitar que con nosotros, con los impuestos, tengamos que financiar este canal que vale la pena aclarar, es un fideicomiso. Los empleados del canal no son empleados públicos, son empleados del fideicomiso, no pertenecen a ningún sindicato de empleo público, por ejemplo. No quiero decir con esto que no nos preocupe la situación.
¿Bajo qué convenio se rigen?
Más de 30 empleados que están allí. Pero sí creemos que es importante dar la discusión si corresponde al Estado provincial prestar o no este servicio y que nos cueste esta cifra mensual que cuando uno lo mira en el grueso de los números de la provincia se diluye, pero son costos que nosotros vamos encontrando y no le encontramos fundamento para que esto, o sea, para que esto continúe de esta manera.
Un fideicomiso que se financia con la plata de esta que vos estás diciendo, del Estado, que le sale al Estado 30 millones de pesos.
Sí, correcto.
Bien, ¿y cuántos empleados tiene Acequia? ¿Tenés ese dato?
Sí, tiene unos 35, 36 empleados. No tengo fino, pero...
¿Y la idea cuál es? ¿Ofrecerlo al sector privado con los empleados? o el Estado absorbería a esos empleados en algún lugar?
No los absorbería, salvo que alguno sea necesario en alguna en algún organismo, pero eso todavía no lo no lo tenemos analizado, y bueno, dependerá del privado que quiera hacerse cargo y obtener alguna rentabilidad por la explotación de esa estructura, si los empleados que están hoy en la planta del canal son acordes a la tarea que quiera desarrollar, o si no necesito, si necesito otro tipo de perfiles de empleado, ¿no? Acá no estamos juzgando la calidad o el tipo de trabajo que realizan los empleados, simplemente analizando desde el punto de vista de la provincia si es que nos corresponde a nosotros como sector público provincial tener este servicio que nos cuesta este monto todos los meses.
Yo quiero decir que, a diferencia de lo que pasó con la radio y televisión pública, ahí no ha habido injerencia ideológica, es decir, no se ha visto militancia ideológica ni con este gobierno ni con el anterior ni siquiera con otros diferentes a los actuales, es decir, no ha funcionado directamente.
No ha sido uno de los motivos por los cuales nosotros hemos propuesto esto. En eso no
le da utilidad, no sirve.
No sirve, tampoco estamos jugando, simplemente no creemos que un Estado provincial tenga que financiar un servicio audiovisual de estas características.
Una línea sobre el tema de las hipotecas del IPB, Peque, ¿qué piensan hacer allí? ¿Ofrecerlas al sector privado para que salgan a comprarlas?
Bueno, se da una situación en que hay un plan de obras en ejecución. El plan de viviendas es uno de los componentes más importantes hoy de ese plan de obras. Y por supuesto hay una restricción de recursos y una restricción presupuestaria enorme en este contexto, y con el ánimo de mantener la dinámica de ese plan de obras, también el mismo organismo tiene activos que pueden tener algún valor comercial. Por esos activos me refiero a las hipotecas que ya otorgó el IPB. Por ejemplo, el IPB construye una casa, consigue un interesado en comprar esa casa con un crédito que otorga el propio organismo, y otorga un crédito con una hipoteca. En los últimos años se ha intentado que esas hipotecas sean a un costo razonable. Usted sabe que antes se otorgaban a cuotas fijas, y eso impedía que el organismo recuperara de alguna forma el valor de los fondos invertidos. Hoy en día hay familias pagando por su vivienda entregada hace más de 10 años cuotas de 2.000, 3.000, 4.000 pesos, ¿no? Nada.
Sí, sí.
En los últimos años sí se han entregado viviendas con una cuota que permite recuperar gran parte del valor invertido por el organismo, y no solo eso, sino que se ajusta por el coeficiente de variación salarial, es decir, que la cuota no pierde valor en el tiempo. Bueno, esas hipotecas entregadas en los últimos años en estas condiciones, que son condiciones razonables para las dos partes, tienen, o estimamos que tienen un valor, y lo que estamos pidiendo es autorización para vender. Ustedes saben que el Estado para vender activos necesita una autorización legislativa. Bueno, claro. Estas hipotecas son un activo, y creemos que es una oportunidad, en el sentido de que el IPB necesita los fondos. Por un lado necesita fondos líquidos, y por otro lado tiene activos valiosos que no puede vender. Entonces la idea es intentar avanzar con esto, una vez más apostando a la interacción con el sector privado, en este caso con el sector financiero, que pueda llegar a interesarle un flujo de hipotecas, y obviamente el producido de esa venta va a alimentar la base de recursos del IPB y va a permitir que el plan de obras avance.
Hay 10.000 millones, dijiste ayer, más o menos, 10.000 millones de pesos probablemente.
Hay unos 10.000 millones de pesos, son cerca de unas 800 hipotecas.
Bueno, gracias, Peque, que tengas buen día, muy amable.
Bueno, por favor, que tengan buen día ustedes.
Otro día vamos a hablar con el ministro del índice este que ha puesto a todos los intendentes en pie de guerra, podríamos decir, o en alerta, porque bueno, cambia toda la estructura de la coparticipación, o la modifica, porque se ha actualizado la cantidad de habitantes que teníamos en el 2022, y esto modifica uno de los índices por el cual se liquida la coparticipación. Tiene el 65% de incidencia la población dentro de lo que se reparte de recursos entre la provincia y los estados municipales. Pero esa será otra historia para otro momento.